La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
No puedo continuar en este momento sin antes contarle un poquito de algo bien importante esta semana. Se me dio la oportunidad por parte del Seminario Bautista de Nueva Orleans, en el cual, por la gracia y solo la gracia de Dios, estoy enseñando hace ya 2 años. Se me dio la oportunidad de enseñar a un grupo especial de personas lejos de aquí, en el norte del estado de Georgia, en un pueblito llamado Hartwell. Hay un grupo de 20 personas a las cuales fui a enseñar. 20 mujeres en una prisión. En la facilidad de correcciones o prisión llamada Whitworth, en Hartwell, Georgia. Y esta semana Dios se encargó de liberarme a mí a través de esta semana de algunas cosas que yo necesitaba y abrió mis ojos para ver. Cuando usted va manejando por la 10 y cruza el Superdome más adelante yendo hacia Metairie, se da cuenta que a la mano derecha hay unos edificios muy grandes que son la prisión de Nueva Orleans. Todos ustedes ya conocen eso. Cada vez que pasamos por allí, y aún sin mí, cada vez que Ninfa pasa por allí, saluda a los presos, ora por ellos y a veces llora. Tal vez usted no conocía ese lado o esa pequeña iniciativa de ella. Claro, y como esposo, pues uno podría pensar, bueno, ¿y a quién saluda? Es una cárcel de hombres. ¿A quién le escribe usted entonces? ¿Quién le está escribiendo? Pero yo conozco a Ninfa y sé que siempre, desde que la conozco, siempre ha llevado en su corazón algo especial por los presos de este mundo. Y cada vez siempre me dice, esas personas que están ahí adentro tienen hijos, mamá o papá, familia, que están aquí afuera añorando que estuvieran acá, que están orando por ellos, que estuvieran deseando que no estuvieran encarcelados. Y eso le rompe el corazón a ella y la hace orar por ellos. Y yo siempre, aún con ella, decía, ok. Como que no tenía yo el corazón o los ojos abiertos. Como que en mi radar no estaba apuntando hacia las cárceles hasta el lunes de esta semana. Encontrarme con 20 mujeres que están estudiando su licenciatura en ministerio cristiano en el seminario de Nueva Orleans, pero allá en la prisión, y darme el privilegio a mí de ir a enseñarles. Tuve que confesarle a esas 20 mujeres lo que les acabo de contar y cómo Dios me ha cambiado la perspectiva y me ha ayudado a abrir los ojos. En el transcurso de los días, estoy enseñando un curso de consejería. Y aunque ustedes no lo crean, yo llamo a otros consejeros para pedir ayuda. Llamé a mi hija. Le dije, hija, ¿qué piensas de esto aquí y allá? Y me dijo, papi, ¿por qué no le compras? Ve a Walmart y cómprale una tarjetita. a cada una y escríbele algo. Y mami, son 20. No es por la cantidad de tarjetas, es porque ¿qué voy a escribirle yo personalmente a 20 mujeres que ni conozco? Y by the way, ninguna dijo, ni yo pregunté, ¿por qué están aquí? Nunca pregunté, ni quise saber, si no me decía. Y ninguna me dijo. Y yo dije, ¿cómo escribo a 20 personas que no conozco, que están en esta situación y no sé? Qué difícil, porque no quiero que decirle a uno. Usted sabe que cuando uno está en un grupo, ciertas personas conectan, pero hay otras que no conectan tanto. Y es difícil. Y Valeria, no es porque no quiera ir a Walmart, porque yo paso metido en Walmart. Ustedes lo saben. Pero no sé qué hacer. Me dijo, no, son 20. Tiene razón, papi, pero mire. Y me dio algunas recomendaciones. Bien. Y gracias, porque funcionó. Cuando el final del viernes terminamos y ya nos vamos a despedir, una de ellas se pone de pie y dice, profesor, permítame un momento, pero nosotras fuimos a Walmart. Y dije, ¿cómo van a ir a Walmart? Pero lo dice en forma jocosa, sin saber ella lo que me había dicho Valeria a mí. Pastor, fuimos a Walmart y le compramos una tarjeta. Yo, ¡qué vergüenza! Y le escribimos algo. Pero no queremos que lo lea aquí, porque es mucho. Pero cuando vaya en el avión o cuando usted llegue a su casa, por favor, lea esta tarjetita. Cuando miro la tarjeta, la portada es del otoño. No es que fueron a Walmart y se confundieron y compraron la tarjeta de la estación equivocada. Es porque eso es lo que tienen. Pero cuando yo abrí esa tarjeta y leí todo lo que escribieron, me ayudó aún más a darme cuenta de mi falta de vista. Entonces, el último día, cuando iba a hacer el último devocional con ellas, saqué mi Biblia y cuando la abrí, lo primero que escuché de Dios en ese momento fue, déjale la Biblia, déjasela. Porque es una Biblia especial para consejeros. Y estoy enseñando un curso de consejería. Entonces yo dije, bueno, Señor, primero tengo que leerla y hacer lo que va a hacer y después se la doy. ¿Verdad? Y ya ellas se habían dado cuenta que la Biblia se titula La Biblia de Cuidado y Consejería. Ya se habían dado cuenta, pero nadie decía nada. La abrí y cuando iba a leer, una de ellas dice, ¿cómo nos gustaría tener una Biblia como esa? Y yo le dije, ¿ya me la van a quitar? Hice el devocional y cuando terminé, le dije, muchachas, desde que yo abrí esta Biblia, el Señor me dio convicción y me dijo, déjasela. Así que en su biblioteca va a estar esta Biblia. Hubo varias lágrimas, todas contentas con la nueva Biblia que iba a estar disponible para ellas leerla. Pero aparte de eso, mi esposa y yo hemos decidido comprarle Biblias a todas ustedes, una de estas. Pues todas lloraron, casi lloro yo. Entonces, decidimos que le vamos a regalar la Biblia. Estaban todas contentas y luego también me doy cuenta que en la biblioteca, es la biblioteca cristiana de la cárcel. Hay libros de todas clases, pero libros que tienen que ver con la consejería cristiana, solo hay 9 libros. Y claro, yo les asigné a hacer un proyecto y no lo pudieron hacer porque no tienen los recursos. Te dije, no problem. No solamente esta Biblia, sino que todos los libros que yo tengo, que pueda, los voy a enviar. Lo mismo Valeria y lo mismo otras personas. Y vamos a ponernos en contacto con otros estudiantes de consejería para vaciar nuestras librerías y ponerles recursos en sus manos. Así que ayúdenme a orar. Ayúdenos a orar. Porque son mujeres que algunas están a punto de salir después de 5, 10, 15, casi 20 años en prisión. Y una de ellas me dijo, pastor, necesito oración, porque ya pronto salgo de aquí. Y de aquí me voy directo a mi familia y a continuar mis estudios para servir al Señor. Pero hay un pequeño detalle. Y empezó a llorar. Tengo miedo de salir de aquí. Tengo mucho miedo de salir de este lugar. ¿Con qué me voy a encontrar y cómo voy a enfrentar el mundo? Pero no tengas miedo. Fácil decirlo, ¿verdad? No temas. Porque tú tienes algo que no tienen la mayoría de las mujeres aquí, y es a Cristo. No vas sola. El Espíritu de Dios está contigo. Y te ha ungido para llevar las buenas nuevas y seguir adelante. Traer sanidad. Dios te ha sanado a ti. Sí, yo sé eso, pastor. Pero tengo miedo. Y yo le digo, no se preocupe. Ahora mismo vamos a orar por usted. Y le prometo que le voy a decir a mi iglesia que ore también. Así que les pido, no solo por ellas, sino por todos aquellos que detrás de estas rejas, detrás de esos alambres, detrás de esos candados, detrás de esas puertas y barrotes, han encontrado a Jesús, para que ellos también puedan ayudar a otros. Y no fue que ellos lo encontraron, sino que Jesús las encontró a ellas. Qué lindo, ¿verdad? Así que, por favor, yo no sé si alguna vez usted ha pensado en esto o ha tenido familiares o amigos o personas que han sufrido encarcelamiento y ha tenido que pensar en esto. Le digo una cosa, vivir esto le cambia la vida a cualquiera. Y espero yo en el Señor que esto no sea algo momentáneo, sino que sea algo en mi vida lo cual yo pueda continuar desarrollando el amor y el cuidado por los presos. Amén. Y que esto se riegue. Les pido oración. Padre, en el nombre de Jesús, por todas estas personas, especialmente por este grupo de mujeres, que están buscando cómo salir de esta prisión en este cuerpo, pero Señor, que han salido de la prisión espiritual. Te pido que les ayudes a poner en su mente y corazón y en su espíritu algún sentido, algo que les ayude a mirar hacia afuera con vistas a la esperanza que tú has puesto en ellas. Y te pido, Señor, que nos ayudes a nosotros a ser lumbrera, a ser apoyo, para que tú te manifiestes de gran manera. En el nombre de Jesús. Amén. Hablando de los eventos, seguimos, en los cuales Jesús se dirige hacia el Calvario y las cosas que sucedieron. Algunas cosas, no todas. Pero hablamos la semana pasada de Jesús entrando sobre aquel burrito a la ciudad de Jerusalén, hacia el templo. Y nos damos cuenta nosotros que, ¿verdad? Pues fue un evento que podía tener muchas implicaciones, de alabanza, de gloria, pero también de traición. Podemos ver la humildad de nuestro Señor Jesús entrando. Podemos ver lo que Dios hace. Y yo quiero que leamos entonces, comenzando en el verso 12 del capítulo 14 del Evangelio según San Marcos. Ahora, esta historia está en Marcos capítulo 14, en Lucas capítulo 22, en Mateo capítulo 26 y en Juan capítulo 13. Aparecen los cuatro evangelios y hay diferentes detalles, una en las otras, que podemos poner juntos para conocer un poco más detallada la historia. No vamos a leer los cuatro evangelios en esto, pero sí en Marcos capítulo 14, en el verso 12, comenzando, leemos lo siguiente. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿Dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y envió a dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde él entre, decida al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación o mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced todos los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó él con los doce. Y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo? Y él les dijo, es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta que aquel día, hasta en aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Esto es algo que ya ustedes han oído, han escuchado bastante. Y como podemos ver, hay algunas similaridades entre lo que hablamos la semana pasada y lo que hablamos hoy. Primero que nada, nos damos cuenta de que Jesús le dice, vayan a la ciudad y busquen algo en particular. La semana pasada le dijo, vayan y busquen un burro. Esta vez le dice, vayan y busquen un hombre. ¿No hay tanta diferencia? Pero es algo extraordinario. Jesús le dice, vayan y busquen a un hombre con un cántaro de agua en la cabeza. Lo primero que quiero que entienda es que se estima que en aquel momento, en aquellos días, había alrededor de 2 millones de personas en Jerusalén que habían venido para la Pascua. 2 millones de personas, y entre 2 millones de personas encontrara uno con un cántaro de agua en la cabeza. Alguno de ustedes dirá, ¿y cuál de todos? Fácil. En aquel tiempo no había un solo hombre que cargara un cántaro de agua en su cabeza, por dos razones. Primero, quien único cargaba agua en la cabeza eran las mujeres. Solo las mujeres cargaban cántaros de agua en su cabeza. Recuerda que Jesús también en un pozo se encontró a las mujeres recogiendo agua, porque las mujeres eran las que buscaban el agua y se lo ponían en la cabeza. Entonces usted puede imaginarse el montón de mujeres con un cántaro en la cabeza de agua, pero ellos andan buscando un hombre. Era algo extraño encontrar un hombre cargando un cántaro de agua en la cabeza. Me imagino que los discípulos pudieron haber pensado, ¿cómo se te ocurre? Si ningún hombre va a hacer eso. ¿Dónde vamos a encontrar el dichoso hombre entre 2 millones de personas que hay en la ciudad ahora mismo? Próximo, si encontramos un hombre, probablemente sea un esclavo. Porque los esclavos hacían lo que le dijera el amo, hubiera mujeres o no. Le tocaba. ¿De cuál de esos? ¿Sería un esclavo? Lo que quiere es que encontremos. Por otro lado, había otro grupo de hombres llamados los esenos que se reunían a las afueras en el desierto porque no querían nada que ver con los demás. Y ellos sí mandaban hombres a buscar agua en cántaro. ¿Sabe por qué? Porque en su secta no había mujeres, eran solo hombres. O sea, alguien tenía que cargar el agua. Entonces, ¿quieres que busquemos a uno de esos? Ellos no tienen casa, ellos viven en el desierto. Imposible. Ve cómo las cosas no tenían razón aquí. Otra cosa, encontrar a un esclavo con un cántaro de agua y decirle que le dé la casa a usted para que hagamos la Pascua. Esto no tiene sentido, el esclavo no tiene autoridad. ¿Vieron qué extraordinario es que Jesús le diga, vayan, busquen a un hombre Y el que lleva el cántaro en la cabeza, vayan a su casa y díganle dónde está el lugar donde el maestro va a tener la Pascua con sus discípulos. Interesante el detalle, ¿verdad? Pero yo no quiero quedarme en ese detalle. Quiero entrar en lo que sucedió ese día. Y lo primero que sucedió, y vamos a cubrir, es el misterio de la traición. Es un misterio la traición. Parece algo sencillo, parece algo que podemos mirar. Bueno, Judas lo traicionó, lo vendió y se acabó. Pero miremos algo importante que hay en todo esto. Porque nos damos cuenta cuando leemos los cuatro recuentos de la situación que sucede en la última cena, es que Judas, después de que Jesús le da el pedazo de pan mojadito, ¿verdad?, en sus hierbitas y se lo da, le dice: al que yo le dé, pues a ese es, y Judas es, y Judas se levanta, sale corriendo, el diablo entra en él y él va y entrega a Jesús. Vamos a hablar de esto un poquito. Lo primero que tenemos que entender es que la traición de Jesús fue, por un lado, fue ordenada por Dios, y por otro lado, esta traición fue por elección del hombre. ¿Okay? Y eso a veces como que no tiene sentido. Dios ordenó, el hombre eligió. Dios ordenó, el hombre eligió. La voluntad libre que tenemos nosotros para tomar decisiones sobre esta tierra, como la tenía Judas y como la tiene usted y la tengo yo, pero también la soberanía de Dios, quien dice y como Él dice, se hace. Quien tiene un plan trazado desde antes de la fundación del mundo y sus planes no pasarán, o sea que no se desharán, sí se harán, ¿ok? Esto es importante porque no es solamente la intervención de Judas, sino que Dios interviene porque Él ha ordenado que a su hijo se le entregue y alguien lo tenía que entregar. El secreto del consejo, del concilio de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, haciendo todo antes de la creación, el plan de cómo van a ser para redimir a aquel que todavía no ha sido ni creado, usted y yo. Y ese secreto de cómo se iba a hacer, ninguno de los discípulos sabía. Y Dios venía revelándolo poco a poco a través de su palabra. Ahora, pensemos en esto. Está el secreto del misterio que Dios hace su voluntad y Él ordena los pasos de todo lo que sucede aquí en la tierra, pero a la misma vez también están las maquinaciones del ser humano, lo que nosotros hacemos. ¿Y cómo esto puede ser congruente? ¿Cómo puede conectarse el plan perfecto de Dios a las imperfecciones de nuestras decisiones y nuestros actos? Si no fuera por Judas, viendo a pensar. Ahora, cuando miramos hacia atrás, miramos la traición de José, ¿verdad? Sus hermanos lo vendieron y cuando por fin se encontraron, José les dice esto, ¿no? Ellos a todos asustados porque lo habían entregado y ahora se dan cuenta que él es básicamente el rey y están en problemas. Y José les dice: no se preocupen, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo usó para bien. Lo que Judas pensó para mal, Jesús lo hizo para bien. Y eso pasa en nuestra vida. Nos pasa, ¿verdad? Es un misterio que nosotros a veces se nos hace difícil conectar la soberanía de Dios con las decisiones de criaturas como nosotros. Porque Judas estaba haciendo exactamente lo que Judas quería. Él hizo lo que él quiso, pero a la misma vez estaba haciendo lo que Dios había ordenado. Eso a veces es difícil de reconciliar, pero sepamos que la soberanía divina y la responsabilidad humana no están en conflicto. El que Dios sea soberano y el que usted tenga libre mente y corazón para tomar las decisiones que le dé la gana, de una manera u otra Dios es capaz de hacer algo con eso, que nosotros a veces no entendemos. Entonces, no miremos a Judas como un mártir. Dios lo sacrificó. Tampoco miremos a Judas como un robot. Judas hizo lo que hizo porque iba haciendo lo que le tocaba, ¿no? Judas fue responsable de su decisión. Usted es responsable de sus decisiones. Y aún en sus decisiones, cuando metemos la pata, cuando hacemos lo malo, cuando a propósito pecamos, aún así la voluntad de Dios se cumple. Eso es lo que a veces puede ser un poco difícil. No hagamos de Judas un héroe tampoco, ni de un pobrecito Judas. Pobrecitos van a haber un montón en el infierno. Por nuestras decisiones, por nuestro pecado. Aun cuando hacemos mal, Dios es capaz de hacer bien y se cumple su voluntad. Tengamos eso por presente. Judas se perdió. Algunos dicen, no, pero Judas al final se arrepintió. No vemos eso en ningún lado. Judas se perdió y asimismo se pierden todos los que no tienen a Jesús. De la misma manera que se perdió Judas, se pierde cualquiera que es pecador sin Cristo. Y claro, podemos compararnos con Judas y decir, wow, Judas sí era pecador. Yo no soy tan malo. Usted no necesita ser tan malo. Quitémosle el tan. Usted solo es malo, se acabó. Y aún así está condenado. No necesitamos ser tan malos, solo malos. Y la Biblia dice que no hay bueno ni aún uno. Entonces todos somos malos. Gracias a Dios que somos malos redimidos por la sangre de Cristo. Para aquellos que están en él, ¿verdad? Porque si no, estuviéramos en la misma condición y en el mismo lugar que Judas. No hay nada diferente. Lo que le tocó a Judas es lo mismo que le toca a todo aquel que no tiene a Cristo en su vida. Si usted no ha nacido de nuevo en Cristo, si usted no ha experimentado la gracia de Dios que solo viene por la fe en Cristo Jesús y no se ha rendido en arrepentimiento a Él y le ha creído de todo corazón, para donde va Judas, para allá va. Me da pena decirlo. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Allí dice, y Jesús dijo, mejor le sería a este hombre jamás haber nacido. Y así van a haber millones y millones y millones y billones de personas que al llegar al final del mismo destino de Judas van a decir, mejor me hubiese sido jamás haber nacido. Y eso es triste. Pero Dios trae redención en medio de las malas intenciones del hombre. Dios trae redención, es gracias a Dios que Él redime. Gracias a Dios que Él hace milagros de nuestras barbaridades. Ahora, vamos a pensar una cosa. ¿Por qué Jesús esperó hasta última hora para que se supiera quién era Judas? Estuvieron caminando con Jesús todo este tiempo y ninguno se daba cuenta quién era Judas. Jesús sabía. ¿Por qué no lo reveló antes? ¿Por qué Jesús no permitió que Judas se conociera y se supiera quién era desde antes? Yo tengo una idea. Yo no sé si a ustedes les gusta mi idea. Yo creo que Jesús no dejó que supieran quién era Judas porque sabía que en el momento que supieran, Pedro iba y ¡cha! Le pegaba un machetazo. ¿No fue eso lo que hizo Pedro con un soldado cuando venía a apresar a Jesús? ¡Tenga, le tumbó una oreja! Pero gracias a Dios, Jesús sanó a aquel soldado. ¿Usted sabe por qué? Porque la pena por hacerle daño a un soldado romano era pena de muerte. Si Jesús no sana la oreja, le pone la oreja de vuelta a Malco, Pedro muere. Pero Dios todavía tenía un plan con Pedro. Mijo, está quieto. Guarda eso. Venga, mijo, venga, venga. Orejita nueva. De Pedro. Tengo un plan para ti. ¿No sabes cuántos se van a convertir a través de ti? ¿Tú vienes cortando orejas? Yo creo que Jesús no permitió que sus discípulos, porque hubiesen agarrado a Judas y lo hacen papilla. Pienso yo, ¿verdad? Esas son ideas mías. O pudiera ser que Jesús le permitió a Judas caminar con él, conocer de él, verlo actuar, ver sus milagros, comer con él y todo para ver si se arrepentía. Déjame decirte una cosa, Dios sabe quién va a hacer qué de antemano. Pero aún así ninguno tiene excusa de que no se le dio oportunidad. Judas tuvo todos esos años, no sé si fueron tres, si fueron dos o fue uno que le estuvo con Jesús, pero tuvo suficiente tiempo para arrepentirse y no lo hizo. Todo el mundo, no hay excusa. Romanos capítulo 1 dice, no tienen excusa. No hay. Pónganse a pensar, Jesús permitió que Judas caminara con ellos. Jesús permitió que Judas entrara en esta intimidad. Jesús aún le lavó los pies a Judas antes de ir a la cena. No se queje. No critique, no esté pendiente cuando Dios hace algo bueno por un malo, porque usted no tiene nada de bueno usted. A veces nosotros vemos que a un malo le va bien y decimos, mira ese, y Dios lo bendice. Eso no es problema tuyo, no es problema mío. Él tiene su recompensa, usted tiene la suya. La recompensa del impío está aquí, la recompensa del que está en Cristo está allá. No se preocupe, no le preste atención. Calladito se ve más bonito. No estemos pendientes de eso. Ahora, cuando pensamos en Judas, pensamos en todo esto, ¿verdad? De que, caramba, este es el que lo va a traicionar y aún así Jesús hasta comparte la mesa con él. Y dice que cuando él preguntó o dijo, me van a traicionar, todo el mundo dice, no soy yo, no soy yo, ¿verdad? No soy yo, no soy yo. Jesús dice, aquel a quien comparte el pan conmigo. En aquel tiempo en el Medio Oriente, el compartir del plato, del pan, de esa manera significaba, somos amigos, eres mi amigo.
¿What?
Judas, compartir el mismo plato. Le hago una pregunta a usted. ¿Ha compartido usted alguna vez con alguien del mismo plato? Aparte de su esposa o su esposo, ¿verdad? O sus hijos. Cuando dejan todo y lo llaman a usted como si fuera el basurero y usted recoge todo y tenga, ¿verdad? Pero de entrar en un plato, en un solo plato con alguien y decir, tenga, tenga, ¿del mismo? O sea, nosotros cuando salimos a comer con personas, ya sea de la iglesia, familia o conocidos, amigos. Y si usted alguna vez ha ido con nosotros, sabe que cada cual come su plato. No toca el mío, porque ese es mío. Pero cuando ordenamos los postres, siempre ordenamos para que todo el mundo agarre del que quiera. Y yo agarro del de la hermana Marta, y si ella agarra el mío, bien, si no quiere, sorry, le toca. Porque yo agarro del de aquel, especialmente yo agarro del de todo el mundo. Y el mío está disponible, pero agárrese y apúrese. Porque yo soy más rápido cuando estamos en eso. Pero compartimos. Y a mí no me da miedo meter mi cuchara donde Jaciel ya la metió. Nos damos esa confianza. Nos damos ese calor, esa tranquilidad. Y pónganse a pensar en eso. Eso fue lo que hizo Jesús con Judas. ¿Se puede imaginar? Esto significa que eres mi amigo, te puedo confiar. Mutuamente. Mire lo que dice en Salmo 41, en el verso 9. Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía contra mí, ha levantado su calcañar. Claro, este es el salmista escribiendo cientos y cientos de años antes de Jesús. Pero no hubo ninguna diferencia, mire esto, ni una sola diferencia entre la manera en que Jesús trató a Judas y trató a Pedro. No hubo diferencia entre la manera que Jesús trató a sus discípulos, 11, y a Judas, el traidor. Cuidado como usted trata al pecador. Por eso es que hay gente que viene a la iglesia y dice, aquí no vuelvo. ¿Verdad? Porque fulano no me saludó, porque fulana me miró mal. Yo entiendo eso. Y es verdad, y eso pasa, y eso no debe pasar. Pero también me pongo a pensar en otra cosa. Hay gente que van a la cantina, los botan de allí a pedrada, y al otro día vuelven a la cantina. Pero hay gente que en la iglesia los tratan malo por cualquier razón y no vuelven y punto. No sé, pasan esas cosas, ¿verdad? Pero pensemos en esto porque es importante que tengamos esto en mente. De la manera en que Jesús trató a Judas, con ese mismo amor, con esa misma confianza y con todo, trató también a los demás. Entonces, cuidado cómo usted trata a los demás. Amén. Ahora, yo me pongo a imaginarme cosas y pienso, tal vez Jesús estaba esperando y dándole la oportunidad, porque la tuvo Judas, de arrepentirse. Ahora, imagínense que aún antes de entrar a cenar, antes de hacer la Pascua, ya Judas había ido a hablar con los sacerdotes acerca de la venta de Jesús. Ya él había ido. Y no fue que a Judas lo llamaron. Judas no recibió un mensaje. Judas no lo llamaron para decirle, hey, ¿cuánto te damos por ese tipo? No. Judas fue donde los sacerdotes le dijo, ¿cuánto me dan por él? Fue su iniciativa. Y antes de entrar a la Pascua, ya él había tomado la iniciativa de entregar a Jesús. Y vemos que dice la palabra, después que Jesús le da el pedazo de pan, cuando sale, el diablo lo posesiona. Después, quiere decir que Judas no puede decir, fue el diablo que me hizo hacer esto. No se crea, usted nunca puede usar esa excusa tampoco. Fue el diablo me hizo hacer esto. El diablo ya tiene tanto, usted le echa tanta culpa. Yo me imagino al diablo llorando en una esquina, todo me lo echa la culpa a mí. El culpable es usted, el culpable soy yo, de mis decisiones. El diablo no tomó posesión de Judas hasta después de que Jesús le dio el pan. Después de que Judas ya había tramado lo que iba a hacer, estando en aquel lugar. Ahora, los discípulos no se dan cuenta de esto, sino hasta que llegan a Getsemaní. Cuando están allí y ven a Jesús darle el beso a Judas, o Judas darle el beso a Jesús, es que se dan cuenta, Judas era, este fue. Ahora, aún así, quiero que entendamos una cosa antes de continuar. En la iglesia, no mire a nadie. En medio nuestro, no mire a nadie. Alrededor en los grupos de célula, sin mirar a nadie. Hay gente que anda como Judas. Ah, espérate. No es que andan buscando cómo apresarle o acusarle o entregarle, sino que andan en la misma condición de Judas. Ven los milagros, ven a Dios obrar, se benefician, comen con él, ven todo lo bueno y aún así no se rinden a él. Leen la Biblia, vienen a la iglesia, no fallan al grupo, hasta hacen cosas buenas y aún así no se rinden a Cristo. ¿Se quedan sin él? Porque al final de cuentas no le reciben. Eso pasa. Ahora la pregunta entonces es, ¿soy yo uno de esos? ¿Cuánto vale Jesús para mí? ¿Sabe cuánto valía Jesús para Judas al final de todo? La semana pasada, o la vez pasada, hablamos de que María derramó aquel perfume que costaba ¿cuántos? 300 denarios. 300 días de tu salario. Pero ahora dice que Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. ¿Sabe cuál es el equivalente de 30 piezas de plata? 150 días de trabajo. ¿Hizo la matemática ya? Quiere decir que para Judas el perfume que derramó María valía el doble de lo que costaba, de lo que valía Jesús. El doble. Judas vendió a Jesús por la mitad de lo que valía aquel perfume. ¿Qué podemos decir eso? Tal vez Judas dijo, botamos 300 pesos allá. Mira, aunque sea recupero 150 con este. No. Para que vean el valor. Jesús tenía valor para Judas, pero el valor de las cosas de este mundo era mayor. Aleluya, ¿vieron eso? Hay personas que quieren darle valor a Jesús y para mí Jesús es, pero con mi vida, con mis acciones, doy a mostrar que las cosas de este mundo valen el doble de lo que vale Jesús para mí. Cuídense, cuidémonos de no darle más valor a las cosas de este mundo que al que nos da las cosas en este mundo. Cuidémonos. Esa es la traición y el misterio, que Jesús está haciendo la obra ordenada por el Padre a través de las maquinaciones de los hombres, porque Dios es soberano. Ahora, vamos a ver, porque todavía falta un poquito. Yo sé que algunos de ustedes dirán, ya nos queremos ir porque tienen hambre. Pero vamos a hablar del pan y el vino. Hablemos del pan y hablemos del vino. Nos damos cuenta que entonces Judas se va, y cuando sale corriendo, nos damos cuenta entonces de que allí es cuando el diablo entra en él y él va y hace lo que tiene que hacer, porque Jesús dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. De una vez, cumple, hazlo. Ya lo tienes en el corazón, dale, ¿verdad? Otra cosa que tenemos que notar es que Judas estaba sentado, lo más probable, no dice específicamente, pero normalmente el que estaba sentado al lado del anfitrión, especialmente en el lado izquierdo, era al cual el anfitrión consideraba a su persona más cercana o amigo. Entonces es posible que Juan estaba recostado en un lado y Judas sentado en el otro. Venga, amigo. Es tremendo, ¿verdad? Pero Jesús le da el pan y se va. Luego de que entonces se va Judas, todavía Jesús no ha instituido el nuevo pacto. Entonces Jesús toma el pan y lo parte dando gracias, lo bendice para entonces establecer el nuevo pacto. Judas no estaba incluido. Pero vamos a ver lo que sucede aquí, ¿verdad? Porque nos damos cuenta de que Jesús dijo mientras estaban en la cena, este es mi cuerpo, y lo toma, lo parte, da gracias y lo reparte y dice, este es mi cuerpo que es por vosotros, partido para vosotros. Igualmente con el jugo de la vid o el fruto de la vid, el vino, y le dice, esta es mi sangre derramada, este es el nuevo pacto, ¿verdad? Ahora, y después de eso salen cantando y vamos a hablar de eso en un momento. Pero miren que Jesús está contento, Jesús está, a pesar de todo, Jesús está, ¿verdad?, pensando, ¿cuánto he esperado tener este tiempo con ustedes? Antes de entrar a la cena, Jesús dice, he estado esperando este momento, porque estaba esperando el momento para que supieran para qué vine. Vine a salvarlos. Qué lindo mi Jesús, frente a la cruz, frente a la tumba, a los látigos, a los clavos y a la corona de espina, a las bofetadas, a los palos. Y aún así diciendo, qué bueno que llegamos aquí. Porque he venido para esto, por ustedes, ¿verdad? Jesús ansioso por tener ese tiempo con ellos. Porque hoy se va a ver cuál es el plan maestro de mi Padre. Les voy a mostrar lo que Dios, nuestro Padre, va a hacer. Yo voy a pagar, yo voy a ser quebrantado, yo les voy a dar una nueva oportunidad. Con razón Jesús estaba contento. Se dice que Jesús probablemente cuando lo recibió allí de venir a preparar, cuando llegan a preparar la Pascua, Jesús le debe haber dado, la costumbre era darle un beso a cada persona, a cada invitado, el beso de la paz, porque Jesús venía a dar paz. Ahora, toma el cuerpo, o sea, toma el pan y dice, este es mi cuerpo que es quebrantado por ustedes. Ahora, será, aquí es donde viene el problema, yo les he dicho antes a ustedes, pero por si acaso, hay una doctrina que se practica en una religión muy conocida, y no solamente en esa, en algunas otras, que es la doctrina de la transubstanciación. Transubstanciación, ¿qué significa? Que se supone que cuando el cura o el sacerdote agarra el pedazo de pan o la hostia, como le quieran llamar, y lo parte y lo bendice, ese pedazo de pan se convierte literalmente en el cuerpo de Jesús y usted está comiendo la carne del cuerpo de Jesús, literalmente. Eso es una falacia, una mentira, eso es una aberración decir algo así. Eso no se convierte en nada, sigue siendo un símbolo, una representación. Eso no se convierte en nada. Tenga cuidado. ¿Okay? Ahora, Jesús dijo, ¿por qué digo esto? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han abierto a Jesús? ¿De qué está hablando, pastor? Bueno, él dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. ¿Acaso usted va y abre a Jesús? No. Jesús es el camino. ¿Usted va y camina sobre él? No. Son figuras, son símbolos espirituales. Igualmente, cuando él dijo, este es mi cuerpo, es simbólico, algo espiritual. No es literal. Tenga mucho, mucho cuidado. No es algo místico así tampoco, ¿verdad? Ahora, el pan era sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Porque cuando se celebró la Pascua por primera vez, lo que sucedió fue que estaban en cautividad en Egipto. Y Dios le dice al pueblo, yo los voy a sacar de aquí, pero vamos a hacer algo. Ustedes se van a buscar un corderito. Y este corderito sin mancha, perfecto, como tiene que ser, lo van a traer a la casa y allí lo van a tener hasta que llegue el día apropiado. Cuando llegue el día asignado, lo van a matar y la sangre de ese corderito la van a poner en los postes y el dintel de sus puertas. ¿Y qué va a suceder? Que cuando el espíritu de muerte pase por allí, al ver la sangre en los postes, la muerte va a pasar por encima. Por eso se llama Passover, pasar por encima. Por eso se llama Pascua. Entonces el espíritu muerte va a pasar y todo el que esté dentro, cubierto por esa sangre, vivirá. Y allí adentro se van a comer el corderito, pero se lo van a comer todo. No van a dejar ni un pedacito. No va a haber sobra, no lo guarden en la nevera, se lo comen todo. Y con este corderito van a comer un pan y sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Vamos a salir de aquí deprisa y no hay tiempo para leudar la masa. Y recuerde que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando miramos la levadura es símbolo de pecado. Que leuda la masa, que la infla, que la multiplica, es símbolo de pecado. Y no queremos eso. Queremos una masa limpia, una masa... Vámonos, ¿ok? Entonces, todo eso lo vemos. Ahora, fíjense qué bonito que esto puede ser algo simbólico que podemos ver en esto, pero también puede ser... que estamos alegorizando mucho las cosas, pero el matza o el pan sin levadura, cuando usted lo mira, pues parece una galleta. Y cuando lo ponen al horno y usted lo saca, el matza usualmente, si usted mira, tiene hoyitos, está traspasado. Él fue traspasado por nuestros pecados. También si usted mira el matza, tiene como líneas, rayas, por sus latigazos. O sea, por sus llagas fuimos sanados. Hay gente que puede ponerle todo este significado. Puede ser que no, pero a mí me parece interesante que se vea de esa manera. Mire, sin levadura. ¿Para qué? Para que salga de allí rápido. Póngase a pensar una cosa. Cuando Dios quiere que usted salga de la condenación y del pecado, salga rápido. Porque si se queda allí mucho tiempo, va a volver. Si aún así que Dios los sacó en apuros, no hicieron más que llegar al otro lado. Dijeron, ay, pero que nos extrañamos aquello. Habemos muchos cristianos que extrañamos la vida pasada. Porque no hemos salido de allí muy rápido. Nos hemos tardado demasiado en salir. Como que no queremos. Tenga cuidado. Jesús dice, ¿verdad? Entonces, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Qué profecía tan tremenda la que está cumpliendo Jesús con esto? La profecía de su muerte y de su resurrección. Durante la Pascua también tomaban un bolso donde se guardaba el pan. Como así cuando usted guarda las tortillas en una cosa de esa, ¿verdad? Y ahí guardaban el pan. Y había cierto método que había que hacer y no me voy a poner a explicar demasiado, pero había un pan, uno de esos, el matzah, una de esas galletas que usted le quería, que se sacaba y se partía y solamente se le daba la del medio. Los otros dos pedazos se guardaban de vuelta. Solo se partía en tres y el pedazo del medio es el que se repartía. Y Jesús reparte el pedazo del medio. Algunos dicen sí, por la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y el del medio, que es Jesús, es el que es partido y entregado. Suena bonito. ¿Será o no será? No sé, no quiero ponerle significado a todas las cosas y decir eso es, pero suena interesante, ¿verdad? Que Jesús, que es el segundo de las tres personas de la Trinidad, fue el que fue partido y entregado a nosotros y por nosotros. Además de eso, cuando el dueño de la casa o el anfitrión celebraba la Pascua, al traer el pan lo levantaba y lo bendecía diciendo... Señor, bendecido eres, Señor y Rey del universo, quien trae el pan de la tierra. Y algunos piensan que esa bendición significa el pan saliendo de la tumba, de la tierra. Bonito, ¿verdad? Y es cierto, Jesús salió, fue puesto en esa tumba de donde Él se levantó con poder. Ahora, le dice también que tomen del fruto de la vid y que esa es su sangre que fue derramada por nosotros. Cuando vean la sangre, piensen que pasó sobre nosotros la muerte y hemos recibido su gracia, porque la sangre de Jesucristo nos limpia, nos cubre, y el amor de Dios cubre multitud de pecados. La Biblia dice en Romanos que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si estás cubierto por la sangre de Jesús, ten la seguridad de que has sido separado y has sido limpiado y has sido sellado para Él. Por la sangre del Cordero que fue inmolado. Ya le dije antes, se tenían que comer el cordero completo. No podían dejar ni un pedacito. Déjame decirte una cosa. Tú no puedes tener a medio Jesús. Tú no puedes aceptar a medio Cristo. Tú no puedes tomar a Jesús a medias. O lo tomas completo o no lo tomas. Jesús no se da por pedazos. Jesús no se da por medida. Ni tampoco el Espíritu. O lo tienes o no lo tienes. Jesús es mi Salvador. Si no es tu Señor, no puede ser tu Salvador. Tiene que ser ambos. Tiene que ser completo. A Jesús no lo partas. O te lo llevas completo o te quedas sin Él. Recuerde, no estamos salvados por participar en un rito o una ceremonia religiosa. Usted puede venir aquí todos los domingos religiosamente y eso no lo salva. Usted puede venir a la cena del Señor y recibirla cada vez que la hacemos y eso no lo salva. Usted hace eso porque es salvo, que es muy diferente. La verdad es que de la única manera es confiando en aquel que se dio por nosotros, creyéndole y rindiendo nuestra voluntad a Él, porque Él tomó el castigo por nosotros. Y Jesús entonces cambia todo. Jesús viene a esta cena y cambia lo que es la Pascua por un nuevo pacto. Y cuando Jesús viene a tu vida, Él cambia todo lo que tú eras por algo nuevo. Y eso es bonito. Jesús cambia todo. Ya no tienes que andar en las tristezas, las amarguras, los rencores, los sufrimientos y locuras del pasado. Puedes andar en una nueva vida en Cristo. Jesús es el Cordero que fue inmolado. Jesús es el pan que fue partido por nosotros. Jesús es la sangre que fue derramada por nosotros y todo eso lo hizo por nosotros. No se olvide de eso. Porque vamos a hablar por último, precisamente, en memoria de mí. Jesús dijo que hicieran esto en memoria de Él. No se olvide. No se olvide jamás de lo que Jesús hizo por ustedes. No se olvide jamás de lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. No nos olvidemos jamás. Hagan esto en memoria de mí. Ahora, para verdaderamente recordar, hay que estar presente en Cristo. Y aquí vamos. Muchos de ustedes, no los veo por aquí cuando hacemos la cena del Señor. No los veo. No vienen. Yo me pregunto por qué. Porque Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Y me imagino y pienso que ustedes no lo hacen en su casa. Entonces, cada vez, como dice el apóstol Pablo, cada vez que se reúnan, haced esto. Cada vez que se reúnan, cada vez que lo hacemos, usted que dice tener a Cristo en su vida debería estar sentado en la misma banca donde está ahora mismo. Debería estar presente. Porque Jesús lo dio por ordenanza. ¿Usted sabe lo que es una ordenanza? Una orden. Y si Él dio la orden, ¿qué le toca a usted? Hacerle, obedecerla. Entonces es tiempo de que nosotros tomemos la cena del Señor en serio. Porque cuando Él la instituyó, fue algo bien serio. Era el símbolo del acto más serio y profundo que iba a ser un ser humano aquí sobre la tierra. Jesús en una cruz, por ti y por mí.
Y eso es de tomarse en serio. Eso es de recordarse. Algunos de ustedes dicen, yo jamás me olvido de lo que hizo Cristo por mí. Pero cuando hacemos, no vienen.
Esto duele, es cierto, pero es la realidad. Como pastor, como tu papi espiritual por aquí, si me quieres llamar así, te recomiendo, te exhorto, te animo, no te la pierdas. Es un tiempo hermoso, y es un tiempo hermoso ordenado por Dios. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, la palabra en memoria de mí, cuando Jesús dice, haced esto en memoria de mí, no es solamente pon en mente lo que hice y recuérdalo. La palabra memoria de mí allí en el griego es recordar algo y hacerte presente como si estuvieras allí, como si hubiese sido parte del evento. Revívelo, básicamente. Entonces es importante que celebremos, y es una celebración, amén. Que usted celebre por fe. Lo que llaman algunos comunión o la cena del Señor, no importa. Esto no es una experiencia mística o mágica, de nada por el estilo del pan y el jugo. Sencillamente lo hacemos porque recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, que no se nos olvide, y proclamar lo que Él hizo por nosotros. No se convierte el pan en nada, no se convierte el jugo en nada, pero sí significan algo. Y es lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Y usted sabe cuándo es que la cena del Señor verdaderamente toma significado en tu vida? Cuando participas de ella. Es de la única. Así que hoy celebramos mientras participamos del pan y del jugo, del vino, porque el pacto se ha cumplido. Ya Jesús hizo eso. Ese día los muchachos todavía no entendían qué era lo que iba a pasar. Este está hablando de que su cuerpo es partido y que su sangre derramada. ¡Oh, oh! Para nosotros ya no es ¡oh, oh! Ahora es ¡wow! Lo que hizo por nosotros. Ya se cumplió. Ya Él selló ese pacto. Ya lo hizo con nosotros. Su cuerpo ya fue quebrantado por nuestras iniquidades. Ya su sangre fue derramada para perdonarnos. Jesús ya cumplió la ley. Terminó con el pacto antiguo. Hizo un nuevo pacto en la gracia. Usted no está bajo la ley, está bajo el regalo, la gracia de Dios, que le quiere regalar vida, y lo hizo en una cruz. Por favor, entiéndalo. Él es fiel. Y Él fue a la cruz fiel porque tú y yo le fuimos infiel. Cuán misericordioso y maravilloso es nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo hizo en la cruz. Hoy celebramos mientras cantamos también con la esperanza de su promesa. Nos sentaremos a la mesa cuando Él regrese. Mire, una de las cosas que usted nota es que cuando salieron de aquel aposento alto, terminaron todo y salieron cantando. ¿Se puede imaginar a Jesús cantando hacia el Calvario? Jesús sabía que iban a latigarlo, que le iban a pegar, que lo iban a encadenar, que lo iban a maltratar, que lo iban a desfigurar hasta la muerte y muerte de cruz. Y aún así Jesús sale con ellos cantando. ¿Por qué cree que va cantando? ¿Por lo que le van a hacer? No, por lo que Él va a hacer por usted, que es muy diferente. Jesús va cantando porque sabe lo que ustedes pueden recibir, lo que podemos recibir por Él. Cantaron un himno, y de hecho, si usted quiere saber qué iban cantando, está en la Biblia. Léase el Salmo 116 al 118, tres salmos, 116 al 118, es larguito, no se lo voy a leer ahora. Pero léalo, ahí está lo que iban cantando, ahí está. Eso era lo que cantaban en la Pascua. ¿Usted se puede imaginar esto? El Señor Jesús cantando alabanzas y va camino a ser rechazado, mutilado, maltratado a la cruz. Por eso usted y yo también podemos cantar. Cantemos, cantemos de su gloria. ¿Sabe por qué podemos cantar y celebrar? Y con esta me despido. Porque la salvación no es un funeral, es una fiesta.
Nosotros no estamos en un funeral de Jesús esta semana que viene, cuando celebremos la Semana Santa. No es un funeral, es una fiesta, porque ya todo eso se hizo y se consumó por completo. Y Él vive. Usted puede hacer cosas en memoria de un muerto. Usted ve eso aquí. Usted lo ve en todos lados. Nos ponemos camisetas en memoria de... Y ponemos la foto y ponemos la persona y todo eso. Yo no tengo nada en contra de eso. Quiero que sepas, es bueno honrar la memoria de aquellos a quienes hemos amado y aquellos quienes han vivido entre nosotros. Pero esa memoria es porque alguien nos dejó, porque alguien murió. Pero déjame decirte, no hay una camiseta que pueda describir lo que hizo Jesús, que se fue y volvió y está vivo, nos ama y Él reina por los siglos de los siglos y viene otra vez. Entonces, no es un funeral lo que celebramos, es una fiesta. Tenemos que tener el gozo del Señor y saber que aunque Él fue a la cruz, de allí se levantó. ¿Usted cree que Jesús hizo todo esto para que estuviéramos tristes? ¿Para que estuviéramos llorando? ¿Caminando de rodillas de aquí a yo no sé cuánto? ¿Dándonos latigazos como tontos? ¿Acaso va a haber un latigazo que usted pueda darse? ¿Que le dé alguna gracia de parte de Dios? ¡No! Ya Él pagó todo eso. Ya Él hizo todo eso. Su cuerpo fue partido. Su sangre fue derramada. Y usted puede tener vida. Eso es que se trata. No es un funeral, es una fiesta. Así que, yo puedo pensar. Si usted supiera que en 2 días va a morir, es probable que usted reúna a su familia. Y usted sabe, ok, me quedan 2 días. Vamos a reunirnos y vamos a conversar. Vamos a comer algo. ¿Haría una cena? Bueno, la mayoría estaríamos en un hospital tirados en una cama. No podemos hacer eso, pero todo el mundo llegaría a reunirnos. ¿Verdad? Usted decidiría estar cerca de su familia. ¿Cómo se vería eso? Qué triste. Es posible que usted hasta haya experimentado eso con algún familiar o algún amigo. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted no sabe cuándo va a ser su última cena. Pero Dios sí. Aprovecha y come. Toma, porque su cuerpo fue partido por ti y su sangre derramada por tus pecados.
La Iglesia Bautista Horeb. Una iglesia rumbo al corazón de Dios presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.